Estoy esta mañana con Gloria Lomana, con Miquel Jiménez, con Gorge Bustos, a los que les pregunto, bueno, doy por sentado una cosa, creo que los cuatro que estamos aquí hemos dado en algún momento positivo.
Yo no.
En COVID. Ah, ¿tú no?
Yo no.
Tampoco.
Ah, ¿tú tampoco?
Pero bueno. No. Pero bueno, el 50% no ha dado positivo.
El 50%. No, no, es que creemos que todos hemos pasado el COVID. Y no todos hemos pasado el COVID.
No.
Algunos lo hemos pasado, afortunadamente, con la tercera dosis de la vacuna y, por lo tanto, fue una pequeña gripecilla que no sabemos lo que hubiera supuesto si no hubiéramos tenido la tercera dosis. Y otros, como Gorge, lo pasaron más al principio, ¿no?
Sí, yo lo pasé al principio cuando todavía no estaba la vacuna inventada, vamos. Pero fue, nada, un par de días así, un poco de malestar.
Bueno, pero bueno, sin embargo, fíjense, hay un dato. Es el CIS, que para estas cosas es más fiable, el COVID ya solo preocupa al 2,3% de los españoles. El COVID ya no está presente en nuestras preocupaciones, en nuestras ocupaciones, en nuestras conversaciones. Sin embargo, sigue muriendo personas por el COVID. Sí. O hay complicaciones asociadas al COVID, o hay personas con COVID persistente. Y, en fin, por eso hoy quería saludar a uno de los mayores expertos de España en el desarrollo de vacunas, de la virología, a la que ha dedicado buenos años de su vida, que es don Vicente Larraga Rodríguez de Vera, investigador del CSIC. Don Vicente, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Usted pasó también el COVID?
Sí. Después de las tres vacunaciones la he pasado.
Sí. No. Entonces, benditas tres vacunas, ¿eh? Que algunos nos han privado
de lo que
podíamos haber pasado. ¿Por qué no hablamos del COVID? ¿Por qué no nos preocupa el COVID? ¿Estábamos ya deseando dejar de hablar del COVID y reducirlo a una simple gripe más?
Bueno, todo el mundo estaba cansado del COVID, pero el COVID está ahí. En estos momentos, en la última semana, han fallecido 68 personas. Entonces, hay que tener presente que está ahí. No sabemos exactamente los niveles de infección porque la detección en estos momentos es muchísimo más baja, no solo aquí, en todo el mundo. Pero pensamos que está teniendo un pequeñísimo, por el momento pequeño, rebrote y puede que vaya más a lo largo del invierno. Bueno, con la variedad Omicron, todo el mundo ha dicho, bueno, esto no es tan grave. Y efectivamente no suele ser grave con las personas que no son de riesgo o con las que no se han vacunado, porque eso sí que tienen exactamente algo muy parecido algo que había antes. Pero sí, son las ganas de realmente olvidarse de una cosa que sigue estando y que seguirá estando.
Pero de la misma manera o en la misma proporción que el virus de la gripe, que también se lleva por delante la vida de muchas personas a lo largo de un invierno.
Sí. Un poquito más alto que la gripe, pero muy poquito. Pero sí, es la conjunción de las dos infecciones. Este año puede ser un poquito más alta porque, claro, tengan en cuenta, Carlos, que los dos últimos años no hemos tenido gripe. Entonces, ya sabe usted que las vacunas se hacen siempre con la última cepa. Y la última cepa con la que se han hecho las vacunas es de hace 2 años. Entonces, muy probablemente la gripe que haya este año, esperemos que no afecte mucho a las personas, pero sí va a ser diferente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta.
Es decir, este año las personas mayores como usted y como yo debemos vacunarnos conjuntamente COVID y de gripe, y de COVID con la cuarta dosis especializada para este Omicron.
Sí, hay que vacunarse, sobre todo todas las personas que tenemos más riesgo, tenemos que vacunarnos, porque se ha visto un fenómeno muy curioso, y es que las vacunas, vamos a llamarlas viejas, han perdido efectividad, pero no tanta. Al menos cubren el 50% de la protección, ¿no? Pero las nuevas sí que son muy efectivas frente a Omicron, pero no son en nada efectivas frente a las viejas cepas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la ilusión que teníamos de que haciendo nuevas versiones de las vacunas íbamos a acabar con la transmisión, no es así. No va a ser así. Entonces quiere decir que el virus es bastante más listo de lo que pensábamos, cosa que tampoco es raro. Y entonces, directamente, vamos a tener una ola y otra ola y otra ola. Vamos a seguir, porque además hay países en los que la vacunación no es del 90% como aquí. En muchos, el global no llega al 70% con una sola dosis. Y con tres dosis baja mucho, ¿no?, la protección. Entonces, en esos países el virus sigue dividiéndose y consiguiendo mutar, que es lo que hace habitualmente.
Por ejemplo, la vacuna que usted y sus colaboradores están a punto de prácticamente de empaquetar, porque están con los ensayos
ojalá, ¿no? Ojalá. Todavía no. Tenemos que pedirle el permiso a la agencia, a ver si nos deja permiso hacer los ensayos con humanos.
Ajá. Eso demora, es decir, porque esa vacuna es particularmente interesante, como otras que también conocíamos, que estaban desarrollándose en España, no precisan pinchazo y sobre todo no precisan conservación en tanto frío, ¿no? Y además, si genera memoria en el sistema inmunitario, mejor que mejor.
Sí, sin duda, esa es la gran ventaja, ¿no? Porque si ya se ha visto que las personas que tienen lo que se llama el sistema celular de inmune activado, son muy resistentes a las recidivas. Entonces hay que ir por ese lado. Claro, afortunadamente, no, nuestra vacuna tiene esa ventaja. Y bueno, también es más cómoda, no se pincha y resiste, sobre todo resiste en sitios donde no hay neveras.
¿Y eso cuándo podría estar en marcha?
Pues vamos a ver, ya he tenido los contactos preliminares y espero a final de mes o a mediados de noviembre tener una reunión con los miembros de la Agencia del Medicamento para exponerle todos nuestros resultados. Entonces ellos nos dicen, bueno, está bien, o le falta hacer esto, hay que hacer este otro control, y luego ya tenemos que buscar digamos la prueba clínica y el dinero para hacerla, que no es ninguna tontería. Pero bueno, yo creo que habrá personas o instituciones interesadas en hacerlo.
Bueno, las nuevas vacunas que van a llegar, también la IPRA, parece que está a punto, etcétera, etcétera, y otras más, ¿qué es lo que nos van a dar? Van a ser muy concretas para la variante que está ahora mismo en marcha. Y combinada con la vacuna anterior de la gripe, hombre, ¿más o menos puede darnos tranquilidad a todos?
Sí, sin duda alguna. Las vacunas como la de IPRA que tendremos, o la cubana, Soberana 2, o la de la empresa Novavax norteamericana, disculpe, pues dan una protección como un mínimo de 6 meses.
Ajá. ¿Hay que preocuparse por la gripe aviar y por todas las derivadas de la gripe aviar?
Sin duda. Eso no puedes, no hace falta que se preocupen las personas de la sociedad, sino que para eso está el Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Efectivamente, la gripe aviar viene avisándonos desde hace años con pequeños brotes, y hay que estar siempre atento para que si se produjera un salto de especie, que es lo que ha pasado con el COVID, pues entonces cortarlo en los primeros momentos. Pero hay servicios en todo el mundo que se ocupan de eso.
¿Usted cree que deberíamos utilizar más la mascarilla de la que la utilizamos?
Sí. Mire, en estos momentos lo único que se puede hacer, puesto que no tenemos datos fiables de la cantidad de personas que están infectadas, pues es cuando uno siente que está acatarrado, pones la mascarilla. Puede que sea un catarro, puede que sea el COVID, pero la mascarilla sirve de barrera para los casos, y entonces es lo mejor que se puede hacer, ¿no?
Especialmente, esencialmente en el transporte público, por ejemplo.
Sí. Bueno, en todos los sitios donde haya una aglomeración de personas, sin duda. O en el trabajo, si uno está en un sitio donde hay mucha aglomeración de personas.
Decía usted una cosa muy interesante, es decir, en aquellos países en los que las dosis de la vacuna no han sido inoculadas, ha habido pocas vacunas, el virus trabaja con mucha más facilidad, se expande con, y sobre todo puede hacer una cosa que hacen los virus, que es reprogramarse. Ahora cambio, me cambio la chaqueta, me pongo otra chaqueta y a ver cómo te engaño, y entro y a ver cómo te fastidio. No estamos protegidos en cualquier caso ante una variante, pero o yo tenía escuchado las nuevas variantes del mismo virus por el hecho de variar cada vez tendrán un contenido patógeno menor. ¿Eso es así?
Sí, eso es correcto. Porque las que tienen mayor contenido patógeno, por decirlo así, en sus palabras, tienen una desventaja biológica. Cuando infectan a una persona, si pueden, lo matan y mueren con ella. Entonces, las variedades más graves normalmente desaparecen rápidamente. Entonces, las que subsisten son las que son más leves y que normalmente son más rápidas.
Le quiere saludar Gloria Lomana.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hablando de vacunas, pero...
Sí.
¿A qué se está esperando, pregunto, para poner en marcha una campaña como la que hemos tenido en otras ocasiones, sabiendo que ahora en otoño nos podía venir esta alerta o esta amenaza de que esté subiendo?
La campaña suele ser en las mismas fechas. Debería comenzar ahora a final de octubre. Siempre suele ser en estas fechas. Y entonces empezará la campaña. A mí todavía no me han avisado, pero supongo que lo harán en pocos días, porque siempre suele ser empezando el 20-tantos de octubre. Debe estar preparado, supongo, ¿no? Como todos los años.
Fíjense, la tercera dosis solo se la ha puesto en España el 54% de los españoles. Uh-huh. Y no porque no hubiera dosis, ¿no? Que dosis había para todos. Ahora, el 92 se la puso en las dos primeras, pero solo la mitad en la tercera. ¿Qué cree que se debe eso?
Pues normalmente es porque exceso de confianza. Entonces, bueno, yo ya estoy vacunado dos veces, entonces, y eso es un fenómeno muy general. Por eso cuando uno desarrolla una vacuna, sabe que debe hacerla de una dosis o de dos dosis, porque la tercera, muy poca gente se la pone eso. En sitios con dificultad de acceso a las vacunas es muy notorio. Los padres llevan a los niños a vacunar recorriendo distancias de 10, 12, 15 kilómetros, y lo llevan una vez, lo llevan otra vez, pero la tercera nunca. Eso lo sabemos todos los que trabajamos en esto.
Le quiere saludar Miquel Jiménez.
Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y muchas gracias por su servicio a la salud de todos nosotros. Yo quisiera preguntarle una cosa. Yo ya me he vacunado, voy por la tercera. Mi señora, que sí pasó el COVID, ya va por la cuarta. La han vacunado ya porque es persona de riesgo. Pero yo sigo denotando que hay una epidemia casi peor que el COVID, que es la epidemia del... Todo esto es mentira y las vacunas no sirven para nada. Como sé que hay que ser muy pesado en este mundo, y hoy hablábamos de que es el día del tonto también, yo le rogaría a usted, a fuer de pesado, que le dijera a toda esa gente que dice que esto de la vacuna no sirve para nada, que se vacunen, porque miren, sin vacuna te puedes o no contagiar, pero con vacuna no te mueres, caramba.
Sí, vamos a ver. Le voy a dar una cifra que estaba calculada en el 2020, ¿eh? Fue cuando realmente el gobierno y todas las autoridades se dieron cuenta de la gravedad de esta especie de gripe que venía de China, que no se sabía exactamente. Se hicieron los cálculos. Y si no hubiera habido el enclaustramiento de las personas, es decir, si se hubiera dejado al virus ir libremente en España, hubieran fallecido 450.000 personas.
Madre mía.
Que es una barbaridad.
Totalmente.
Luego se ha conseguido, en este país tenemos un 90% de vacunación y entonces estamos en una situación francamente buena. Hay 1 millón de personas que se niegan a vacunarse y esas son las que se están muriendo, ¿eh?
Yeah.
O sea, como coja el COVID una persona que no se ha vacunado, aunque sea la Omicron, le pasa exactamente lo mismo que con las variedades anteriores. Entonces, la única solución, la solución sensata es vacunarse. Mire, yo cuando ya me encuentro con una de estas personas, si me dicen eso de que las vacunas no sirven para nada, les digo lo mismo. Ah, entonces usted cree que la Tierra es plana, ¿verdad? Pues es así. Es lo mismo.
Bueno, pero ellos esperan a conseguir, doctor, esperan a conseguir la inmunidad de grupo que se ha conseguido y ellos librarse a costa de los demás. Y eso probablemente les funcione.
Bueno, a unos ¿no? Sí, a los que se mueren, ¿no? Desde luego claro. Que no. A una parte sí, pero a los que cojan la enfermedad y mueren, eso no lo han conseguido, desde luego.
¿Qué me dice de los casos de la polio que comienza a ver?
Pues mire, esos casos son casi seguro importados. Afortunadamente, casi toda la población está vacunada. Porque empezaron las campañas de vacunación con la vacuna Sabin los años 60 y en estos momentos tenemos varias generaciones vacunadas. Efectivamente, hay en la polio hay dos países que son Nigeria y Afganistán, que tienen todavía polio, con pocos casos, pero tienen. Entonces, hay personas de esos países que viajan a Occidente y entonces pueden llevar el virus, ¿eh? Porque la vacuna de Sabine te inmuniza, pero sigues teniendo el virus. Entonces, ese virus podría infectar a alguien que no esté vacunado, pero es muy raro, ¿eh? Es muy raro porque en Occidente casi todo el mundo está vacunado.
Bueno, ya lo han oído ustedes, especialmente a mayor edad más riesgo, independientemente de casos concretos de las personas que por determinadas circunstancias sean estén más expuestas a las consecuencias de una infección por ese virus. La vacuna y en combinación con la de la gripe, aunque sea la gripe antigua, da lo mismo. Es el consejo de don Vicente Larraga Rodríguez de Vera, investigador del CSIC, padre de una de las vacunas que está pendiente de aparecer y eminente virólogo que esta mañana nos ha acompañado. Yo se lo agradezco mucho, don Vicente. Que tenga un feliz día hoy.
No, ha sido un placer, ha sido un placer. Bueno, está bien para celebrar la fiesta, o sea que no pasa nada.
Gracias. Gracias, profesor.
Buenos días.